Así se sintió en Ucrania el último bombardeo ruso, y es que Moscú continúa atacando suelo ucraniano en medio de las presiones de Estados Unidos para que se acepte el plan de paz presentado por el presidente Donald Trump. El blanco de la ofensiva registrada en la madrugada de este martes ha sido la infraestructura energética ucraniana, dejando al menos 6 muertos y una decena de heridos. Moscú asegura que estos ataques son una respuesta a los bombardeos ucranianos contra infraestructura civil rusa. Ucrania ha confirmado haber alcanzado varios objetivos de la industria militar y del sector energético de Rusia en una ofensiva en la que utilizó drones y misiles de producción propia. A pesar del intenso intercambio de ataques, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó hoy que ve muchas perspectivas de paz con Rusia tras las conversaciones de alto nivel en Ginebra. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero, y para valorar el escenario que afronta Europa en medio de la ofensiva de Rusia en Ucrania y la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a este conflicto, me acompañan desde Madrid Félix Arteaga, investigador principal para seguridad y defensa del Instituto Elcano, y desde Tallinn, Estonia, el periodista Ricardo Marquina. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, para empezar, ¿qué detalles nos puedes contar tú sobre estos recientes ataques?
Bueno, buenos días desde el Báltico. Lo habéis resumido muy bien. Ha sido un intercambio de drones y misiles esta pasada madrugada. Zelensky ha dicho que unos 400 drones y una veintena de misiles habrían atacado el territorio ucraniano, mientras que los rusos aseguran que han derribado una veintena de drones ucranianos. 6 muertos en el lado ucraniano, 3 muertos en el lado ruso, al parecer todos ellos civiles, en ataques destinados a dañar las infraestructuras energéticas de ambos lados de la trinchera. Esto nos quiere, lo más sorprendente o no de todo esto es que estos ataques se lleven a cabo cuando estamos en el momento de negociaciones al parecer más fructífero hasta la fecha, lo cual nos da una señal de que los muertos civiles seguramente vayan a seguir produciéndose incluso hasta el último día de esta guerra.
Félix, en efecto, como menciona Ricardo, pues estos ataques se producen en un momento en el que se estudia este plan de paz de 28 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué tanto margen de negociación tiene Europa frente a Washington y Moscú en este momento?
Pues tanto Europa como Ucrania tienen muy poco margen de negociación. Estados Unidos ha elaborado un guión teniendo en cuenta todas las peticiones rusas y los límites que el gobierno de Ucrania tiene para aceptar. Y todo esto los europeos han estado ausentes en el borrador. Han tenido que declarar fuera del ámbito negociador sus líneas rojas, que no se pueden cambiar las fronteras por fuerza, como parece que se van a cambiar, que reducir las Fuerzas Armadas conlleva un riesgo de derrota militar en el futuro, o como parece que va a ocurrir, y que no se pueden tomar decisiones que afecten a la Unión Europea, como si entra o no Ucrania y si tiene o no acceso al mercado común o a la OTAN, ¿no? Como que Rusia decida quién entra y quién no de la OTAN. Bueno, algunas de estas posturas se pueden modular con el tiempo, pero lo que queda claro es que la administración americana tiene mucho más prisa en llegar a un trato que en atender sus compromisos con los aliados, lo cual es otro elemento de tensión en las relaciones transatlánticas, claro.
Ricardo, dentro de la Unión Europea se han hecho evidentes divisiones entre quienes apoyan incondicionalmente a Ucrania y los que se muestran más cercanos a Rusia, como es el caso, por ejemplo, del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. ¿Qué tanto fragiliza estas fracturas al interior del bloque la posición europea?
Bueno, hasta el momento la Unión Europea ha sabido convivir con esta dualidad que tiene dentro de su seno, con esos países muy beligerantes como Moscú, como pueden ser las tres repúblicas bálticas o Polonia, y con esos países que a veces parecen abiertamente prorrusos como Bulgaria y que otras veces pues, dicen estar simplemente trabajando por la soberanía de su país y los intereses propios de la Unión Europea antes que los intereses de Estados Unidos, sea como fuere, evidentemente, una Europa dividida ante cualquier respecto, pero en este todavía más, el tema de la seguridad, pues favorece los intereses de Moscú. Siempre, de hecho, Moscú en sus campañas de desinformación a través de redes sociales, de agentes activos en los países, lo que suele es explotar este tipo de debilidades de los países democráticos, de las democracias liberales, que son siempre mucho más sensibles a las opiniones ajenas de lo que es Rusia, donde no se puede opinar nada que esté en contra del régimen ruso. Por lo cual, está claro que estas diferencias en torno a qué hacer con Ucrania, a qué es lo adecuado hacer en el futuro una vez se firme la paz, pues favorecen al discurso monolítico ruso de que Ucrania es al fin y al cabo un país y es y debe ser un país satélite de Rusia y ese es su objetivo al fin y al cabo. Si la Unión Europea pretende poder influir en todo este proceso negociador, yo creo que tiene muy poco margen, como decía Félix, pero sí que creo que hay cierto margen, porque al fin y al cabo, con casi toda seguridad, una vez que se llega a algún tipo de acuerdo, y tarde o temprano se llegará, está por ver qué acuerdo es ese, pero tarde o temprano se llegará, casi con total seguridad, todos los temas de las garantías de seguridad de Ucrania van a depender de facto de la Unión Europea, de los países de la OTAN, miembros de la Unión Europea, de los vecinos europeos de Ucrania. Con lo cual, más que le pese a Moscú, y le pesa, créanme, a Moscú, ahora mismo su mayor enemigo es Europa, es incluso más que Ucrania, por lo que significa Europa en términos de libertad y democracia, pues quiere que Europa tenga el rol mínimo indispensable en estas conversaciones, pero más que le pese a Moscú, más tarde o más temprano la Unión Europea tendrá su voz. Está por ver si será mayor o menor, pero yo creo que sin duda va a tener que la voz de la Unión Europea va a ser escuchada porque al fin y al cabo se encargará de cosas muy importantes como la gestión de la reconstrucción y con toda seguridad las garantías de seguridad.
Félix, manteniéndonos en esta línea de la que habla Ricardo en varias ocasiones, hemos escuchado a líderes europeos decir que Ucrania debe ganar esta guerra, pero la realidad demuestra que ese objetivo parece cada vez más lejano. ¿Ha hecho Europa lo suficiente por Ucrania, Félix?
Pues ha hecho mucho más de lo que se esperaba en función de la fragmentación interior. No es lo mismo el comportamiento, la actitud, la reacción de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, que luego las contribuciones individuales de los miembros. Pero la Unión Europea ha ido mucho más allá de lo que los límites institucionales, financieros y militares le podían permitir. ¿Qué es lo que no hemos hecho y que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar? No hemos sido capaces de relevar a Estados Unidos en la responsabilidad de sostener a Ucrania. Estamos en una situación en la que Estados Unidos sigue siendo, o bien porque tiene las capacidades militares que precisa Ucrania, se las paguen los europeos o no, pero son ellos los que determinan qué capacidad de resistencia tiene las Fuerzas Armadas de Ucrania. La Unión Europea, los Estados miembros, no hemos sido capaces de proporcionar esas capacidades adicionales. Hemos hecho mucho, el apoyo económico ha sido masivo por parte de la Unión Europea, militar, pero hemos intentado, con poco éxito, ofrecernos como una fuerza de seguridad que permitiría estabilizar la situación en el país mientras dura el alto el fuego. Ahora, lo probable es que si los términos del acuerdo se negocian o se aprueban en la situación actual, no podríamos ni desplegar tropas y tendríamos dificultades para ayudar o para invertir o ir reconstruir a un país que queda en situación de desequilibrio militar, inestabilidad política, porque se le va a obligar a convocar elecciones deprisa, en condiciones sociales complicadas, con la posibilidad de desinformar y de llevar a cabo campañas de magnificar los errores, la corrupción que ha aparecido últimamente, y se corre el riesgo de que las garantías o aquella Ucrania que apoyaban los europeos, un presidente Zelensky, un pueblo organizado y dispuesto a armarse, se vengan abajo. La situación militar no está a la altura de lo que se pide en el borrador. Lo que se pide, francamente, es que Ucrania sea incapaz de defenderse en el futuro, y en esas condiciones, y una vez que se retire a Estados Unidos de la escena, los europeos tenemos que plantearnos si la Unión Europea o alguno de sus miembros va a ser el siguiente país en ser agredido desde Rusia.
Ricardo, tú te encuentras en Estonia. ¿Qué lectura se ha dado allí en los países bálticos a este plan de Estados Unidos?
Bueno, muchos aquí lo ven como un acto de traición por parte de Estados Unidos. Esto, evidentemente, las autoridades no lo van a verbalizar de esta manera. Lo que se dice aquí es que nada, es un mantra que se ha repetido casi desde el comienzo de la guerra, y es que nada puede ser decidido sobre Ucrania sin Ucrania. Los temas, los 28 puntos aquí se reducen básicamente a soberanía. Lo que se pide es que Ucrania sea un país soberano, que nadie decida por Ucrania qué es lo que debe hacer Ucrania con su futuro y con su presente, todo se ha dicho. Y con el miedo, con este miedo siempre presente, como decía Félix, de qué será lo próximo. Aquí, en los países bálticos, con sus diferencias, pero tanto Letonia, y aquí en Estonia, mucha gente, la verdad es que mucha gente, sorprendentemente mucha gente, da por hecha. Por hecho, un ataque ruso. La cuestión no es si van a atacar, sino es cuándo van a atacar, si van a atacar por el norte de Estonia, por Narva, o por el sur, por Lituania, para unir Bielorrusia con Kaliningrado. Pero de hecho, estos pequeños países con ejércitos minúsculos se están armando a la carrera y entrenando a sus civiles para reaccionar a tiempo desde el minuto uno de una posible agresión. Nos puede parecer ciencia ficción este escenario. Pero la cuestión es que aquí los bálticos no se lo parece a ellos, a sus ciudadanos, y habría que preguntarse por qué motivos tienen. Y los motivos se los dan los propios rusos con sus acciones, tanto en Ucrania como con los propios discursos que dan los oficiales rusos, las voces oficiales rusas, los funcionarios rusos, que siempre tratan a estos países como sujetos de soberanía limitada, como países que tarde o temprano volverán a la órbita del imperio ruso. Con lo cual aquí entienden. Desde los bálticos, no solo en Estonia, sino en las otras dos repúblicas bálticas, que la guerra ucraniana es su propia guerra. De hecho, son los países que más colaboran en cuanto a Producto Interior Bruto, y están bien con preocupación que se premie a Moscú por haber iniciado una guerra de agresión, una guerra por territorio. Una potencia como Moscú, un gigante nuclear como Moscú, pues que tienen aquí al lado, a pocos kilómetros, con lo cual se ve una posible derrota o un escenario negativo en estas negociaciones para Ucrania. Se ve como un paso previo de lo que Rusia podría ver que puede conseguir mano militar.
A propósito de esto que decías, Félix, y que también ha mencionado Ricardo en torno a la incertidumbre que hay por lo que puede venir después, ¿crees que este plan de paz de Estados Unidos para Ucrania puede comprometer realmente la seguridad de Europa? ¿La pregunta es para mí?
Primero hay que
Disculpad.
ver.
Adelante, Félix, perdón.
Mis disculpas.
No.
No hay problema.
Primero hay que ver si este plan de paz mejorado y dulcificado de las últimas horas es suficiente para Moscú, porque ya tenemos ejemplos previos en el que cuando ve que Ucrania o sus aliados ceden en los objetivos de la negociación, se desmarca y pide mayores cesiones, ¿no? Y las cesiones que se plantean en este documento son serias porque no se admite que se vaya a ceder el territorio para toda la vida, pero se está de acuerdo con la partición de facto del país. Y no se dice que se pierde soberanía, pero te dicen a Ucrania dónde puedes estar, dónde no, qué puedes hacer y cuándo tienes que convocar elecciones, ¿no? Bueno, veremos a ver qué piensa Moscú de este documento. Pero si progresa la negociación en la línea de Estados Unidos de llegar a un acuerdo, el que sea, cuanto antes, para poder justificar que se tira la toalla, que se abandonan las negociaciones, porque Ucrania es un país ingrato, no responde, ¿no?, a todas las ayudas que ha recibido Estados Unidos, y los europeos, pues además de comprar petróleo a Rusia, pues no ponen su parte, ¿no? Bueno, este es el escenario que podemos encontrarnos. Si no se llega a un acuerdo de paz, como se pide desde Europa, justo y duradero, aunque haya que hacer alguna concesión, las relaciones transatlánticas están concluidas y le tocará a la Unión Europea evaluar qué tiene que hacer la próxima vez que Rusia decida tantear, ver, ya sea en los países bálticos, sea en Moldavia, sea en los países nórdicos, cómo pasa de la guerra híbrida en la que ya está y que nos está afectando a los europeos, a nuestra estabilidad, pasa de esas campañas de desinformación, de hackeos, de sabotajes, a acciones militares directas, sabiendo que ni Estados Unidos va a venir a proteger a los europeos, porque si no lo ha hecho con Ucrania, no lo va a hacer con los europeos, y que no existiendo una ejército europeo o una capacidad europea, sino que hay países que aportan o no, que están más cerca o más lejos de la frontera y por tanto ven el riesgo mayor o menor, pues no tardará en hacerlo. Y esa, para quien crea que es impensable que Rusia pueda hacer esa agresión, que yo le recordaría que pensara qué opinaba el día antes de la invasión de Ucrania, si creía que eso era imposible o no, ¿no? Bueno, eso que creíamos todos que era imposible ocurrió. ¿Y por qué no va a ocurrir ahora que las condiciones, según vamos, pueden ser mucho más favorables para Rusia?
Bueno, antes de volver con Ricardo al frío de Estonia, Félix, quisiera preguntarte si es esta guerra en Ucrania una especie de ajedrez político entre Estados Unidos y Rusia.
La partida de ajedrez se jugaba antes entre las grandes potencias, ¿no? Entre los Estados Unidos, cuando era el actor insustituible de la seguridad internacional, y Rusia era una potencia. Pero ahora mismo lo que vemos es que ese sentido, ¿no?, de finalista, de saber quién quiere, qué es lo que quiere, eso lo tiene mucho más claro que Rusia. Estados Unidos, esta administración, lo que le interesa es salir de este problema cuanto antes, de la forma que sea, echando la culpa a la responsabilidad y, si tiene la obligación de estar, pues justificarlo en términos de lo que obtiene a cambio, ya sea cesiones económicas o políticas de los europeos o en términos transaccionales de reputación. Estados Unidos no es lo que vemos, no hace de la defensa de Ucrania, de sus valores, un elemento fundamental de su política exterior. Está dispuesto a perdonar a Rusia y de invitarla a que forme parte de la economía global, eludir todos los crímenes de guerra e incluso decir que estas cosas son cosas que pasan, ¿no? Como dice últimamente, o que esto no tenía que haber pasado si Ucrania no se hubiera empeñado en defender su soberanía, ¿no? Bueno, estas son las cosas que vemos. Una, por un lado, una administración cuya parámetros de política exterior cambian de la noche a la mañana y, sin embargo, del lado ruso todo lo contrario. Una política exterior para la que ganar esta derrota inevitable, ¿no?, que se le está facilitando al presidente Putin, sirva de recordatorio a todas aquellas tendencias dentro del país, aquellas repúblicas, aquellos sectores que piensan que Occidente o les puede ayudar a aumentar su margen de autonomía respecto a Moscú, ¿no? Y esa es la dirección entre la que estamos. Y en medio estamos los europeos intentando mantener las relaciones transatlánticas, porque el aliado es importante para nuestra propia seguridad, y dejando los valores a un lado, porque claro, tenemos que elegir, como le está pasando a Ucrania, entre elegir perder un gran amigo, un gran socio, un gran aliado, y perder la soberanía, ¿no? Y en eso estamos.
Ricardo, decíamos al principio que hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que hay muchas perspectivas de paz con Rusia tras las conversaciones de alto nivel en Ginebra. ¿Se puede interpretar esto como un avance significativo hacia una negociación entre Kiev y Moscú tras casi 4 años de guerra?
Bueno, lo que se puede observar es que algo se está moviendo, porque hasta ahora los otros intentos de negociación siempre estábamos en posiciones maximalistas de las que nadie se movía. Ahora vemos, por una parte, que Ucrania ya no dice que quiere recuperar Crimea en estos 28 puntos, y también vemos a Rusia no exigir que se le dé el resto de Zaporilla o de Jersón, por ejemplo, ¿no? Estas posiciones maximalistas han desaparecido, y es mucho por parte de Rusia, porque recordemos que ellos, aunque sea ilegal lo que han hecho, pero para la legalidad rusa, Jersón y Zaporilla son parte de la Federación Rusa, están renunciando, al menos de facto, a controlar estos territorios que constitucionalmente son rusos, desde el punto de la legalidad rusa, evidentemente. Con lo cual, sí que hay una oportunidad. Yo creo que el mayor riesgo de todo esto, de que esto descarrile, no es Ucrania. Ucrania parece dispuesta a tragarse este sapo, por más amargo que sea, porque si no, lo que hay detrás es el caos. La desaparición de Estados Unidos como apoyo sería el caos para Ucrania, y Zelensky sabe que tiene que pasar por el aro. El aro puede ser más o menos pequeño, pero va a pasar por el aro. En cambio, quien puede hacer descarrilar es esto, Rusia. Quizás una teoría podría ser que Rusia puso esos 28 puntos maximalistas con una línea roja de tiempo, esperando que Ucrania dijese que no, para que así Trump abandonase el apoyo a Kiev. Ahora Ucrania podría decir que sí, y Ucrania y Rusia se ve en una moto muy difícil de vender a sus propios ciudadanos. Recordemos que durante 4 años la propaganda rusa, los medios estatales rusos, todos y cada uno de ellos controlados directamente por el Kremlin, venían repitiendo a los rusos que la victoria pasaría inevitablemente por el control de facto de Ucrania, por la desaparición de la soberanía de Ucrania, por la desaparición, en definitiva, del Estado ucraniano. Y ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el Estado ucraniano va a sobrevivir, si nos fijamos en este acuerdo. El Estado ucraniano sobreviviría, y no solo eso, sino que tendría garantías de seguridad proporcionadas por países de la OTAN. No sería parte de la OTAN, pero Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, correrían en su defensa si Rusia volviese a atacar Ucrania. Esto es básicamente lo que diría este acuerdo, con lo cual vender esta idea como un triunfo a los propios rusos va a ser muy, muy complicado. Después de 4 años donde solo han tenido voz en Rusia aquellos que querían más guerra, aquellos que decían que había que bombardear Londres, que había que bombardear Berlín, que había que dividir Alemania de nuevo en dos, solo aquellas personas tenían voz en Rusia. Ahora estos van a tener que también pasar por ese aro y admitir que esas ideas grandilocuentes imperialistas pues eran solo pues la zanahoria y ellos eran el burro que iban detrás.
Félix, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que estamos frente a un momento definitivo para por fin poner fin a esta guerra en Ucrania?
Yo no creo que Rusia tenga prisa en llegar a una negociación. Puede simplemente demorar o rechazar el borrador y el tiempo le va a favor porque la situación militar en el frente le favorece. Las dudas sobre los apoyos de Estados Unidos y de los aliados europeos crecen y crece también la fatiga dentro de Ucrania, que ven cómo un gobierno que plantó cara y que ha causado, y que una guerra que ha causado miles de víctimas militares y civiles, parece estar empezando a considerar que esto no ha merecido la pena, que se podía haber llegado a este tipo de decisiones antes. Y que esa sensación de que al final el presidente Zelensky va a tener que hacer cesiones va a desmoralizar y va a complicar la estabilidad política de Ucrania en los próximos años. Si esta cesión no se acompaña de una voluntad de resistencia y de los medios para sobrevivir a las futuras agresiones, estas se producirán, porque Rusia, el presidente Kremlin, no le sirve para nada que Ucrania siga manteniendo una apariencia de soberanía. Le interesa colocar en el poder a alguien que diga que Ucrania quiere retornar al entorno ruso del que nunca se debió abandonar, y no van a cesar en esa política. Tienen todo, como decía Ricardo, son capaces de convencer a su opinión pública de lo que quiera, porque tienen instrumentos de sobra. Les habían prometido una victoria rápida, luego tuvieron que decir que el objetivo era la ocupación parcial, ahora probablemente tendrán que decir que hemos hecho un intercambio de territorios, pero la soberanía está tutelada, está bajo nosotros. Y si la evolución política y económica y social no nos es favorable, haremos lo posible para intervenir militarmente de nuevo, desde las dos zonas desmilitarizadas, y encontraremos a unas fuerzas armadas de menor tamaño, fuera de las fronteras, de las líneas, de las posiciones defensivas que han ocupado, y con muy baja moral, porque no se va a repetir lo que ha pasado estos 4 años.
Pues seguiremos con mucha atención el avance de estas negociaciones. Félix Arteaga en Madrid, Ricardo Marquina en Tallinn. Gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis.
Un gusto.
Adiós. Buena suerte.
Gracias, igualmente.